Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué hacías tú con 10 o con 12 años? ¿Cómo pasabas el tiempo libre? Los que somos de mi generación, de mediados de los 70, pues la verdad que pasábamos muchísimo tiempo en la calle o jugando a juegos de mesa también, echando una pachanga de fútbol aquí mezclados chicos y chicas, o viendo aquellas series también de televisión como El Coche Fantástico o El Equipo A. Esta podría ser nuestra escala de entretenimiento de aquellos años. A día de hoy no voy a decir que haya desaparecido, pero sí que ha quedado relegada por las pantallas de móvil. El teléfono móvil está ocupando gran parte del tiempo de nuestros hijos, sobrinos o nietos. En gran parte se debe a que para muchos de nosotros el móvil se ha ido convirtiendo en una herramienta para entretener a los niños desde que son pequeños, como una manera rápida de obtener un respiro. Sinceramente, que los niños se entretengan no tiene nada de malo y que los padres tengan un poco de tranquilidad tampoco. Creo que el problema viene cuando los niños acaban haciendo del móvil una prioridad y a medida que van creciendo acaban gestionando prácticamente por sí mismos lo que ven, cuánto lo ven y cuándo lo ven. En esa pantalla de móvil podemos encontrar la explicación a una ecuación matemática que no hemos entendido en clase. Eso está muy bien. O el resumen de la Reconquista para entender bien la Edad Media en España. Pero también al mismo tiempo puede aparecer la explosión que destroza a un soldado en Ucrania. O, por ejemplo, una escena de pornografía sin ningún filtro. El móvil no decide lo que muestra, es el usuario el que marca los límites y aquí dejo varias preguntas. ¿Un niño o una niña de 10 o de 12 años sabe cuáles son esos límites? ¿Se los hemos enseñado nosotros, los adultos? El gobierno ha dado a conocer hoy el informe que un grupo de 50 expertos ha elaborado para proteger a los menores del entorno digital. Son recomendaciones que plantean, por ejemplo, que los menores de 6 años directamente no usen pantallas, que los niños entre 12 y 16 años tengan teléfonos sin acceso a Internet o que los fabricantes incluyan un etiquetado advirtiendo de los riesgos y contenidos a los que se puede acceder con este aparato, incluida la violencia y el porno. Tenemos expertos, tenemos informe y tenemos un problema que tiene ya un reflejo judicial con la alarmante espiral que no para de crecer de delitos sexuales cometidos por menores que ven contenidos inapropiados para su edad. Y esto no lo digo yo, lo dice un informe de la Fiscalía General. Está claro que algo hay que hacer porque la tecnología va muy por delante de la regulación que debe limitarla. Pero hay que asumir que no se pueden poner puertas a ese campo. Tarde o temprano, nuestros hijos, nietos o sobrinos van a entrar en ese mundo y lo harán muy rápido. Creo que a los adultos nos corresponde darles aquello que no encontrarán fácilmente en la pantalla: educación y una referencia ética y moral para este y en general para todo en la vida. Están pasando más cosas, novedades en torno a la investigación al comisionista Víctor de Aldama. En una resolución a la que ha tenido acceso COPE, el juez pide que se investigue al empresario implicado en la trama de la compraventa de mascarillas durante la pandemia por tenencia ilícita de armas. Patricia Rossetti.
A petición de Anticorrupción, el juez Ismael Moreno envía el caso a los juzgados madrileños de Alcobendas por posible delito de tenencia ilícita de armas. En febrero pasado, en el registro de la vivienda de Víctor de Aldama se encontró un arma de fuego sin documentación que ampare su posesión de manera legal, entre ella la correspondiente guía de pertenencia. Y para determinar la posible existencia del delito, el fiscal pidió al juez enviar el caso al juzgado competente, al igual que el del empresario Rogelio Pujalte, que en su domicilio de La Raya, en Murcia, se encontraron varios efectos considerados armas prohibidas. El juez Ismael Moreno lo hizo ayer mismo.
Los turistas extranjeros que han visitado España en los 10 primeros meses de este 2024 ya han gastado el mismo dinero que todo el año anterior. Hasta octubre nos han visitado casi 83 millones que desembolsaron 111.000 millones de euros. Marta Ruiz.
No hay freno para el turismo. Los extranjeros cada vez nos visitan más y se gastan más en nuestros hoteles y restaurantes. En los primeros 10 meses del año, el incremento fue del 16% con respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en octubre, el gasto medio por turista fue de 1.327 euros y cada visitante se dejó unos 191 euros por día. La mayoría de los viajeros proceden del Reino Unido, Francia y Alemania, con una estancia media de entre 4 y 7 noches, siendo Cataluña España, el destino preferente seguido de Baleares y Canarias.
San Cristóbal de la Laguna en Tenerife continúa esta semana con las celebraciones por el 25 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un ejemplo único de ciudad que ha sido un punto en común para muchas culturas y cuyo trazado urbanístico ha sido utilizado de referencia en ciudades americanas como La Habana Vieja, Lima o Cartagena de Indias. Luis Geray Gutiérrez es el alcalde de San Cristóbal de la Laguna.
Somos parte de América, somos parte de Europa, somos parte de África. Para nosotros el océano no es una barrera, es un puente de comunicación, de nutrirnos de todo este tipo de cultura y que al final, bueno, pues nos ha marcado muchísimo la idiosincrasia de la ciudad.
Y hoy tenemos Liga y Copa. Luis Munilla.
Sí, señor, se juegan los partidos de Liga adelantados por la Supercopa de España. El Barça le saca un punto al Real Madrid y quiere poner tierra de por medio ganando esta tarde en Mallorca, Elena Condis.
Después de tres tropiezos seguidos en Liga, si hoy el Barça no gana se empezará a hablar de crisis, pero enfrente tiene a un Mallorca que es sexto y está en un gran momento de forma. Flick exige lucha y mayor compromiso, saldrá con su once de gala, recupera tres puntales, Casado, Lamine y Olmo. Por su parte el Mallorca podrá contar con Muriqi tras sanción y Asano que vuelve de lesión. Aún quedan entradas en Somos, pero a precios que superan los 95 euros.
Y mañana Athletic de Bilbao, Real Madrid, con la vuelta de Tchouaméni y con Ancelotti disculpando a Mbappé por no lanzar el penalti ante el Getafe.
Lo vemos como un acto de responsabilidad y de altruismo, porque significa que un jugador que tiene un talento extraordinario, el talento más grande que hay en el fútbol, lo pone para el equipo.
El Atleti, por cierto, se entrena por la tarde. Hoy comienza la segunda ronda de la Copa del Rey. Juegan equipos como Celta, Las Palmas, Valladolid o Español. Y juegan también los tres equipos españoles en la Euroliga de baloncesto. Lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 7.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados y cielo cubierto a esta hora en la Puerta de Alcalá. No se descarta algún chubasco aislado, sobre todo en zonas de la sierra, y las mínimas de madrugada se van a quedar en torno a los 8 grados. En las carreteras hay complicaciones de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas y en la 4 en Butarque y Pinto, ya en la M40 lo peor en Coslada hacia la 3 y también en Villaverde hacia la 42. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 18 años de cárcel a un hombre por matar a cuchilladas en marzo de 2021 en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares a un enfermero. Sospechaba que mantenía una relación con su pareja sentimental. En la sentencia se considera probado que el condenado accedió al centro hospitalario vestido con uniforme de conductor de ambulancia. ¿Escuchas? La tarde.
Cuando alguien pide un globo, esa comida que te lleva un repartidor o ese ramo de flores o algo que necesitas de la farmacia, muchas veces no sabe el conflicto laboral que desde hace años hay detrás. Bueno, los vemos por todas partes, con su enorme mochila amarilla a la espalda, en sus bicis, en sus patinetes o en sus motos. Son los conocidos como riders, que aquí en España son considerados falsos autónomos porque trabajan para una única empresa que les obliga, sin embargo, a hacerse autónomos. ¿Te suena la ley Rider?
¿Conoce usted cómo trabaja una de esas personas que transitan nuestras calles? Que su posición política consiste en que esas personas que trabajan con enormes debilidades en nuestras calles sigan sufriendo la máxima explotación laboral. Muchas gracias.
Fue una lucha personal de Yolanda Díaz que aprobó esta ley en 2021, una ley que ponía a Glovo en el punto de mira y regulaba la manera de contratar en este tipo de trabajo. Desde entonces a Glovo le han llovido las multas. En septiembre, por ejemplo, de 2022, tuvo una sanción de 78,7 millones de euros por llevar a cabo un fraude laboral de falsos autónomos al no poner en nómina a algo más de 10.600 trabajadores repartidos entre Barcelona y Valencia. Un año después, en 2023, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Madrid Le multó con 57 millones de euros por contar con 7.000 riders, falsos autónomos, y haber empleado a 813 inmigrantes que no disponían de permiso de trabajo. Esta mañana, además, Oscar Pierre, que fundó la empresa con 22 años, ha tenido que declarar en Barcelona como imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Ha asegurado que la plataforma siempre ha actuado, dice, en el marco de la legalidad, adaptando el modelo de reparto con riders autónomos en función de la jurisprudencia y la normativa laboral. El caso es que, coincidiendo precisamente con esta declaración, Glovo anunciaba ayer que deja atrás su modelo de falsos autónomos y contratará, aquí está la noticia, contratará a todos los repartidores, los más de 15.000 que la empresa dice que tiene por toda España. La ministra de Trabajo celebraba la decisión, dice que ha ganado la democracia.
Por fin lo hemos conseguido y ninguna empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores.
Es lo que dijo ayer la ministra de Trabajo tras conocer la decisión de Glovo, que pasa a un modelo 100% laboral sin autónomos de por medio. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo veis la decisión de Glovo de contratar a todos sus trabajadores? ¿Pensáis que es una medida que van a llevar a cabo realmente, una manera de protegerse de cara a esa declaración judicial?
Bueno, todo depende de lo que entendamos por todos los trabajadores. Ellos se refieren a la cifra de 15.000 trabajadores, pero la realidad, y eso hay que tenerlo en cuenta, digo, la realidad del día a día de estos trabajadores es que muchos de ellos alquilaban sus cuentas, que, por cierto, es también significativo, de nuevo, de la dispersión y del caos y de la escasa regularización que al final se estaba produciendo en estos puestos de trabajo. Alquilaba sus cuentas y en estos últimos años de, bueno, pues de relaciones laborales, de falsos autónomos o no, lo cierto es que se estiman que hasta 60.000 trabajadores habrían trabajado para Glovo. Entonces habría que ver si son 15.000 o son 60.000 cuando hablamos de todos los trabajadores, ¿de qué hablamos?
Sí, no sé cómo lo ves tú, Lorenzo.
Yo tengo la sensación, Pilar, de que en este tipo de cuestiones, en los últimos años, no solo con este caso, sino con otros muchos, hemos confundido a los emprendedores con los aprendices de brujo, ¿no? Un emprendedor, pues, es alguien que tiene realmente una idea nueva que pone en marcha con arreglo, pues, a la situación en la que opera. Esa situación, entre otras cosas, tiene en cuenta, pues, las leyes, los derechos, las libertades, el grado civilizatorio de esa sociedad, por decirlo de una manera más genérica, y a partir de ahí, pues, realmente tiene una nueva idea que genera riqueza y que genera pues algo que la sociedad no tenía y que la enriquece. El aprendiz de brujo, pues, es el que, bueno, pues, decide de esa realidad qué es lo que le interesa, qué es lo que no le interesa, pues, selecciona a conveniencia y tira hacia adelante, ¿no? Y creo que en el mundo de la tecnología, no solo en España, sino en el entorno global, hay mucho de esto. Hay mucho hacer negocio y hay mucho supuestamente crear riqueza a costa de deteriorar ese tejido civilizatorio, ¿no? En nuestra sociedad, pues, tenemos una serie de cuestiones asentadas, ¿no? Las personas tienen derecho a una pensión, las personas tienen derecho a una baja por enfermedad, las personas tienen derecho a una jornada digna. Todo eso es lo que algunos de estos modelos pasan por la trituradora para extraer su beneficio. Y ese beneficio, pues, es un beneficio amañado. Y siempre se suele decir, claro, pero es que esto es imparable, es el signo de los tiempos, hay cosas que se han quedado anticuadas. No, hombre, no. Los derechos, las libertades, la dignidad de los trabajadores no se pueden quedar anticuados.
Bueno, comparto plenamente lo que dices, Lorenzo. Lo llamativo es que el hecho de pasar a trabajar por cuenta ajena es algo que, sin embargo, no convence a todos los repartidores, porque llevan mucho tiempo trabajando como falsos autónomos, un modelo que les permite, pues, una mayor flexibilidad, o incluso trabajar también sin papeles, también les permite realquilar la cuenta para poder trabajar así más horas y de paso ganar más dinero. Vamos a hablar a continuación con Sebastián Honorato, que desde hace 5 años trabaja en Glovo como repartidor, es también delegado de la Asociación Autónoma de Riders. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, muchas gracias.
¿La contratación de los repartidores que ha anunciado Glovo es una buena o es una mala noticia?
En lo personal, y creo que para un gran número de repartidores, va a ser una mala noticia. Nosotros lo vemos con mucho escepticismo, sabemos perfectamente que los cambios no van a ser para bien y que mucha gente va a quedar en la calle.
¿Pero por qué piensas que es una mala noticia? ¿Por qué lo veis así?
Porque en general he estado escuchando a quienes han intervenido antes. Se habla siempre, se pone mucho foco en el modelo de trabajo, que si somos asalariados o que si somos autónomos. Y creo que jamás, o por lo menos de mi parte, nunca se hace apología del trabajo ilegal. Esto de alquilar una cuenta me parece que es ilegal. El trabajar sin derechos es ilegal. Está fuera de cualquier tipo de conversación. Pero nosotros, la gran mayoría de los repartidores, lo que buscamos es un trabajo con unas condiciones que nos den, que nos permita vivir. Y el modelo asalariado tal como se ha planteado es inviable. Lo sabe la empresa, lo saben los trabajadores. Desde que salió la ley Rider hasta el momento, ha habido empresas, siendo que iban en contra de la ley, que se han fundado satélites. Me refiero, por ejemplo, al caso de la empresa que lleva los Uber, que trabajan con el mismo software, solamente que en vez de llevar personas, llevan hamburguesas, y en vez de ser conductores de coche, son conductores de moto que llevan hamburguesas. Entonces, se prohibió que existiesen empresas subcontratas satélites que contrataran repartidores. Y estamos hablando de una nómina que por 30 horas no llegaba a los 700 euros, son 650 y pico. Entonces, 30 horas, 650 euros, me parece que es paupérrimo para lo que es trabajo. Y sin embargo, eso es legal. Y no se habla cuantitativamente de lo que va a ganar un repartidor, se habla de modelo. Uh-huh. Y eso me parece que lógicamente no debería de ser.
¿Cuánto estáis ganando ahora como autónomos de media? Me imagino que bueno, depende también de los pedidos que lleves, ¿no? De la cantidad de pedidos que lleves al cabo del día. Pero más o menos, de media, ¿qué gana un repartidor de Glovo?
Un repartidor más o menos normal, experimentado, que no pueda tener incidencias y que trabaja unos 5 o 6 días a la semana, creo que no menos de unos 1.100, 1.200 euros, trabajando unas 6 horas al día.
Y ahora, al pasar a ser asalariado, según dice Glovo, que os va a contratar a todos los que trabajéis en la empresa, ¿cuánto calculas que podéis ganar? Lo que decías ahora con el caso, ponías el paralelismo, ¿no?, de los conductores de Uber. Citabas esa cantidad, no sé si has dicho unos 700 euros al mes. ¿Se han puesto en contacto, por cierto, la empresa con vosotros para deciros cómo va a ser ese cambio de autónomos a cuenta ajena y en cuánto se quedaría ese sueldo?
Va por ciudades. Entonces, la empresa va alargando unas directivas y en función de la cantidad de gente tiene responsables en la zona de Andalucía, en la zona de Extremadura, tiene responsables en diferentes lugares que son los OPS, los que llevan la gente, el volumen de trabajo y la carga y las ciudades, y a medida que se le van pasando esas directivas se van notificando a la gente de la nueva forma de trabajo, y también tiene que ver el volumen de consumo que tiene la gente en esas ciudades donde están las plataformas. Pero sabemos que en general esto va a dejar, primero, que mucha gente desempleada. Lógicamente que quedaría, me parece muy bien, que quedaría sin empleo la gente que no tiene papeles, que está trabajando de forma irregular y que de alguna manera ha hecho mucho daño al sistema. Uh-huh. Pero también
y ya no se podría realquilar la cuenta, que es algo que es ilegal también.
Bueno, lo que pasa es que ya eso sería otra conversación, porque yo he tenido la oportunidad de hablar acá con gente de UGT y con de Comisiones Obreras, y me dijeron, nosotros tenemos 4 inspectores para toda la ciudad. Y no estamos hablando solamente de repartidores, estamos hablando de 4 inspectores que tienen que controlar todo. Estamos hablando de bares, empresas, industriales, o sea, con 4 inspectores es inviable que alguien controle. Por lo tanto, ¿quién controla?
Uh-huh. Y nos
nadie
decías,
va a controlar.
Sebastián, que tú piensas que mucha gente se va a quedar sin empleo.
Sí, segurísimo. Segurísimo que va a ser así, porque es es absolutamente imposible contratarlos a todo el mundo. Y te vuelvo a repetir que creo que se debería de hablar de lo que se le va a pagar a ese repartidor, porque los modelos de asalariado que existen en el momento, como en el caso de Just Eat, por ejemplo, que tienen un modelo en el que se le contrata al repartidor, generalmente suelen ser contratos que son de 16 horas y que se les da trabajo únicamente que en horarios de alta demanda. Entonces, es gente que no puede vivir de esto. Son trabajos para un estudiante que trabaja, a lo mejor tiene disponibilidad de trabajo 3 horas por la noche, como mucho a lo mejor 5 horas, porque es que más horas no les dan. Entonces, lo demás lo tienen que hacer en horas extra y ya no le permite tener un empleo. Entonces, ¿es legal? Sí, es legal, pero es inviable para una persona vivir de ser repartidor. No, nosotros en algún momento lo que hemos pretendido es que el modelo este, que es un modelo de subasta a la baja, o sea que yo tengo un pedido para repartir y voy a contratar al menor postor, al que menos me cobra, que este modelo se haga responsable de la empresa. O sea, hemos pedido nosotros que no se contrate a todo el mundo, que se contrate a los necesarios y que se hagan cargo de las cargas sociales. Y a esa persona, en vez de pagarle un sueldo fijo y que sea regulado con un convenio colectivo de trabajo, como fue hasta el momento, como un trabajador común y corriente, se le diga, bueno, si tú repartes X cantidad de pedidos, cobras tanto, y si repartes X cantidad de pedidos, cobras más. Entonces, espero que de alguna manera esté medio regularizado, que era el modelo A digital. O sea, ni asalariado, ni autónomo. Porque el autónomo es un falso autónomo, está claro, y el asalariado es un modelo que es inviable. Y si queremos estar dentro de lo que es un Estado de Derecho con los derechos de un trabajador, creo que se podrían hacer las dos cosas. Una no es incompatible con la otra, solamente es cuestión de voluntad, de hacer un cambio realmente viable que sea llevadero desde el Ministerio de Trabajo y también teniendo en cuenta la gente que hay, la cantidad de inspectores que hay, que se controle el sistema, para que todos de alguna manera resultemos beneficiados, que es lo que realmente se busca. Si no, la gente, los repartidores dicen, pues a mí esto no me conviene.
Esta es la propuesta que planteáis desde la Asociación Autónoma de Riders, Sebastián. ¿Lo habéis hablado con la empresa, con Glovo?
Glovo hace mucho tiempo que no habla con los repartidores. Las conversaciones se suspendieron. Y ellos, bueno, siempre han obregado por un modelo totalmente autónomo. Esto era una puja que había entre el gobierno y la empresa a ver quién ganaba. Y mientras, la práctica de la dilación, ¿no? O sea, el hecho de dilatar el tiempo, que ya lleva estos 6 años, pues en el camino han tenido muchos juicios perdidos, algunas sentencias a favor, otras en contra, una cuestión judicial en los que los repartidores, una de las cosas que perdimos desde un primer momento fue el que no pudimos ser un agente social. O sea, nuestra voz nunca se tuvo en cuenta, solamente se tuvo en cuenta la de 2 organizaciones que eran afín del gobierno, del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, el grueso de los repartidores nunca pudimos opinar de qué es lo que queríamos y qué es lo que podíamos hablar, ni con la empresa ni con el gobierno.
Pues te acabamos de escuchar, Sebastián, todo lo que has dicho, todas las reivindicaciones que has planteado. Sebastián Honorato, que es el delegado de la Asociación Autónoma de Riders. Sebastián, muy amable, gracias por atendernos y por expresarnos también tu opinión al respecto.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias, Sebastián.
Y por la oportunidad. Hasta luego.
Bueno, es curioso, siempre pensamos, ¿no?, que todos queremos trabajar como asalariados, que es mucho mejor. Si es verdad que van a ganar en protección social, lógicamente, pueden tener un horario fijo, vacaciones pagadas, días de descanso. Sin embargo, sorprende que ellos prefieran seguir siendo Iba a decir autónomos, pero es que son falsos autónomos.
Claro, pero yo creo que la intervención, la última intervención de Sebastián arroja mucha luz y responde a la gran pregunta en toda esta cuestión, y es si el modelo de trabajador por cuenta ajena es perjudicial para los trabajadores, y lo sabemos de hecho porque en el caso de Ginebra, donde Glovo al final tuvo que convertirlos en trabajadores por cuenta ajena, acaba despidiendo a casi 70% de la plantilla de falsos autónomos, si ese modelo al final no trae beneficios para los trabajadores, pero al mismo tiempo es ilegal tener a estos trabajadores como falsos autónomos, quizás lo que se necesita es esa tercera vía, es decir, una nueva categoría laboral. Y aquí es donde entra el Ministerio de Trabajo, con su audacia, con su creatividad, de crear esta nueva categoría laboral. Y eso es lo que creo que también Sebastián estaba demandando aquí. Bueno, si de verdad escuchan a los trabajadores, se darán cuenta de que no es ni una cosa ni la otra, sino la creación de este nuevo modelo. Uh-huh. Que a lo mejor es necesario ya en pleno siglo XXI con las nuevas fórmulas de trabajo que nos traen también las aplicaciones.
Lorenzo, ¿cómo lo ves después de escuchar a nuestro invitado, Sebastián?
Yo entiendo en primer lugar y cuenta con toda mi simpatía, mi solidaridad, la causa de unos trabajadores que están en circunstancias complicadas, ¿no? Y que efectivamente en este proceso de negociación pues a lo mejor no han recibido la audiencia que deberían haber recibido, ¿no? Pero las soluciones que se plantean son de una complejidad que a mí también me llevan a ver si es que realmente es viable, como quieren, son ese negocio. Porque yo entiendo.
Ahí estamos teniendo alguna dificultad. Hemos escuchado muy bien al principio de su intervención a Lorenzo Silva, pero ahora tenemos alguna dificultad para escucharle. Está en México en un foro de escritores, Lorenzo Silva, nuestro colaborador en la tarde de COPE, y queríamos precisamente, aprovechando que le tenemos a él, escritor, ya le conocéis muchos de vosotros, le seguís desde hace años, leéis además sus libros, pues aprovechando que le tenemos a él, a Lorenzo Silva y también a Fernando Bonete, que es un experto en literatura y que también es escritor, pues ya que los dos sois escritores, me gustaría hablar también con vosotros, Lorenzo, sobre la inspiración, sobre las ideas que parten de hechos reales o de historias particulares. Y esto a raíz de lo ocurrido con el premio Goncourt, que es uno de los premios literarios más importantes de Francia. Lo acaba de ganar el escritor Kamel Daoud por su novela Ugui, creo que se llama, que cuenta la historia de una joven argelina a la que la guerra civil de los años 90 allí en Argelia dejó muda y que sueña con recuperar el habla. Bueno, la polémica está en que esta mujer le acusa de haber contado su historia, su caso personal, sin su consentimiento. Esta mujer sobrevivió a un degollamiento por islamistas cuando tenía 6 años y dice que hay cuestiones muy concretas que puede presentar como pruebas, como un tatuaje, la cicatriz del cuello y el aparato para respirar que hoy necesita. ¿Y cómo habría conocido el escritor la historia de esta mujer? Esto también es bastante curioso. Bueno, pues a través de su esposa, que fue la psiquiatra de la mujer. El tema está ya en los tribunales. Es más, el escritor Kamel Daoud tiene previsto presentar una denuncia contra la mujer por difamación. Así que ahora mismo no sabemos quién dice la verdad. Si él, el escritor, o si ella, la mujer. Pero bueno, a partir de aquí, de esta historia, me gustaría hablar con vosotros, como os decía, de la inspiración en hechos reales y de cómo una historia, un caso real, puede llegar a novelarse. ¿Cómo veis vosotros este asunto, esta demanda, este asunto, este caso que está en los tribunales en Francia?
Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir dos cosas. Una, no he leído la novela, entonces estoy hablando un poco sin saber del todo cuál es el contenido y qué se está denunciando aquí en concreto. Y otro, todo de forma supuesta hipotética, porque efectivamente todavía estamos pendientes de qué dicen los tribunales, ¿no? Aquí hay un primer problema y es que la demandante le contó esto a una psiquiatra y esa psiquiatra y lo que se cuenta en la sesión de psiquiatría está protegido por el secreto profesional. Por lo tanto, la psiquiatra no debió contar a su marido lo que la paciente le contó acerca de aquella experiencia.
Y esto su marido no debió plasmarlo en un libro, claro.
Bueno, y yo aquí entraría entonces el segundo debate y es, ¿debo plasmarlo o no debo plasmarlo? Desde luego, si procede de un secreto profesional vulnerado, no. Ahora bien, entramos en ese límite difuso de los hechos inspirados en. Y yo soy de la opinión que, bueno, una experiencia ajena, una experiencia de terceros, te puede inspirar para una historia, pero debes cuidarte muy mucho de que aquello que te ha sido inspirado de verdad sea una inspiración y no un reflejo real con nombres y apellidos de lo que le ha pasado a esa otra persona que te ha pedido que no se contara o que te lo ha contado en una cierta confidencialidad. Y ahí es donde entra el hecho de que la novela aparezca o no aparezca y sea identificativo de esa persona, los tatuajes, las marcas en el cuello, ese respirador que al parecer utiliza en la actualidad que también estaría en el libro, que al final conectarían los hechos de la novela con esa persona, con nombres y apellidos que no es que te haya pedido que no lo cuentes o que te lo haya contado en confidencia, se lo has contado a un médico.
Claro, es que ese es un matiz importante, ¿no? La confidencialidad médico-paciente aquí se rompe absolutamente y esto es un delito. Pero en una historia en la que no hay un psiquiatra o no hay un médico de por medio, Lorenzo, ¿uno puede escribir libremente sobre otra persona? ¿Una biografía no autorizada, por ejemplo, puede escribirse al margen del consentimiento del protagonista?
Bueno, aquí es que hay, digamos que varias cosas, ¿no? Que estamos casi hablando a la vez o mezclándolas, ¿no? Una es que una ficción se inspire en la realidad. Eso es así desde que el mundo es mundo, la literatura es literatura y existen las ficciones. Madame Bovary, por no salir de Francia, se inspira en una historia real, ¿no? Una cosa es eso, que lo hace la literatura continuamente, y otra cosa bien distinta es cuál es el acceso del narrador de ficción a esa historia real. Si el acceso, como decía hace un momento Fernando, es a través de la violación de un secreto profesional, pues hay, por una parte, una falta de ética en el caso del profesional que desvela ese secreto, y yo diría que también una falta de ética del narrador, porque el acceso que ha tenido a esa historia no es un acceso público, no es un acceso abierto, no es un acceso leal, es un acceso subrepticio, es un acceso ventajista. Otra cuestión es las biografías no autorizadas. Todos los personajes relevantes tienen biografías autorizadas. A todos, nos guste o no, si alguien quiere contar nuestra historia, nos sucederá que la cuente como la vea, ¿no? Y eso, pues en principio, si uno parte de hechos públicos, de hechos conocidos, de hechos investigados, de hechos relevantes, pues ahí están. No todos los hechos de una vida necesariamente tienen que gustar al biografiado o a sus descendientes, ¿no? Pero es que este caso me parece que es sustancialmente distinto. Y además, si es así, pues yo creo que lo tiene mal el autor, porque se podrá probar con bastante claridad, con elementos bastante concretos, por lo que está diciendo la denunciante.
En tu caso, por ejemplo, Lorenzo, bueno, tú escribes novela negra, policíaca, entre otras muchas cosas. Tus personajes, Bevilacqua y Chamorro, son unos guardias civiles que en algunos de tus libros han investigado casos que tienen similitud con historias reales, con casos reales. ¿Cómo escoges tú una historia? ¿Partes de ella para hacerla tuya, crear personajes nuevos y darles una personalidad concreta?
Yo parto de que sea una historia que me resulte relevante y que me parece que puede trascender lo que es el hecho concreto, lo que es la peripecia particular de los implicados, ¿no? No sé, mira, la última novela que yo he publicado, por ejemplo, que tiene que ver con prostitución de menores, toma elementos de casos reales, lamentablemente, de prostitución de menores en España, ¿no? Pero creo que la ficción lo que debe intentar es trascender esas historias particulares, extraer elementos que puedan abstraerse de las historias particulares, y luego yo siempre tengo muchísimo cuidado de advertir que lo que estoy escribiendo es una ficción. Es decir, que esos elementos reales, tomados de historias reales, yo los trato libremente, de manera que no solo no aspiran a representar la vida, ni las peripecias, ni las circunstancias, ni los avatares de alguien real, sino que tienen una deliberada voluntad de no hacerlo. Mira, a mí me pasó hace unos años que una novela de Bevilacqua, que estaba inspirada en un caso real, un asesinato que hubo en Madrid, me llegó a escribir la pareja de quien estaba imputado por el asesinato, ¿no? Y como refiriéndose a la novela, como si hablara de su pareja, ¿no? Yo la invité a esa persona a que examinara todos los aspectos que en la novela no tenían nada que ver con la realidad de su pareja, que eran muchísimos.
¿Y en tu caso, Fernando?
Bueno, en mi caso, mi todavía intento de ficción,
sí,
que está siendo...
Sí, sé que estás en ello.
Hasta donde se puede contar, que es en la novela histórica. La verdad es que no tiene problemas al respecto, puesto que al final en lo que una persona que hace ficción histórica, novela histórica, se basa es en los hechos conocidos. Hay mucho que no se conoce de la historia, por supuesto, pero en eso uno no puede basarse, puesto que no lo sabe, ¿no? Entonces, mis personajes, las experiencias de esos personajes, las vivencias están basadas en lo que ocurrió y en otras tantas cosas que no ocurrieron, pero que son verosímiles y podrían tener sentido en esa época en la que está ambientada la novela. Yo estoy fuera de ese riesgo.
Uh-huh. Oye, Lorenzo, decíamos que estás en México, en un foro de escritores. Cuéntanos brevemente.
Bueno, estoy en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año tiene a España como país invitado. Así que hay por aquí muchísimos escritores españoles. Y bueno, pues cada año la feria invita a un país, una ciudad, a veces una región. Este año toca a España en conjunto y hay aquí una representación bastante nutrida. Yo acabo de llegar, acabo de llegar además a las tantas anoche desde Brasilia, con lo que todavía no sé muy bien ni dónde estoy. Pero bueno, espero ir esta tarde. Y bueno, lo que sí veo es bastante gente y creo que la muestra es bastante representativa del momento actual de la literatura española. española, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hay que decirlo, ¿no? No hay cosas que son criticables, pero otras que no. Creo que en general el Ministerio de Cultura, tanto hace un par de años con la Feria de Frankfurt como con la Feria de Guadalajara, pues ha intentado traer algo que sea representativo de lo que se hace en España, ¿no? Generacionalmente, hombres, mujeres, orientaciones, ¿no? Que creo que es lo que hay que hacer. Siempre se puede mejorar, pero bueno, creo que eso es lo fundamental.
Pues que disfrutes de esa Feria del Libro. Lorenzo Silva, muchísimas gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Fernando Bonete, gracias también a ti por acompañarnos.
Muchas gracias, siempre.
Hasta la semana que viene. Y a esta hora, a las 4:34 de la tarde, está ya por aquí de nuevo Rosa Rosado con un mensaje de La Mutua.
Sí, Pilar, que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola. Di adiós y corre a La Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues estamos en este mes de diciembre, que para muchos es un mes un poquito estresante por aquello de las Navidades, ¿eh? Las familias que se juntan, pues organizar la cena, la comida, las reuniones también de empresa. Madre mía, la agenda como la tenemos, Rosa Rosado, en
tope.
Este mes, ¿eh?
Yo creo que demasiadas cosas, ¿eh?
Por eso, que la gente se nos estresa, ¿sí?, en este mes de diciembre, y estamos hablando del estrés, qué malo es el estrés. Así que vamos a soltarlo, vamos a soltarlo. ¿Cómo lo sueltas tú? ¿Cómo te desahogas? ¿Cómo te desestresas? Hemos conocido que hay un inventor catalán que ha creado la cabina del grito. ¿En qué consiste? Bueno, yo creo que lo dice bastante claro el nombre. Cabina del grito. Es una cabina donde te metes,
gritas
y dicen que te quedas tan a gusto.
Exactamente.
¿Cómo lo haces tú? Nos decía un oyente hace un momento que esto ya está inventado. Que te subes al coche, te cierras la puerta y te pones a gritar como un poseso.
Es verdad, te sale el grito solo, ¿no? Sobre todo en los atascos. A mí me gustan los originales que llegan a ser los oyentes de la tarde. La verdad es que cuanto más rato sea, más raro sea tu método de desestrés, mejor. Porque es que yo esto no lo había oído nunca, Pilar.
Hola, buenas tardes. Mira, lo mío es muy extraño, pero es lo que más me desestresa. Es cuando llego a mi casa atacado, pues lo que hago es que ceno tranquilamente y cuando ya es más tarde, antes de acostarme, me ducho. Y entonces me seco el pelo con un secador. Y eso me relaja un montón. Y cuando he terminado de secármelo, me lo mojo y me lo seco otra vez. Y sigo relajándome un montón. Y el récord lo tengo en 5 veces. Y eso es lo que más me desestresa.
Con la pereza que tiene a mi Pilar nos da lavarnos el pelo,
pero
que esto
favor.
Lo hemos hablado muchas veces, 5 veces seguidas este hombre.
Coge el secador,
sí,
ponte
sí,
a secarte
sí.
el pelo.
Se lo lava y se lo seca.
Otra vez.
Se lo vuelve a mojar y se lo vuelve a secar. O sea, es el secador, el secarse el pelo lo que le relaja.
Le mete de alguna manera, le da el calorcito y dice, oye, yo me relajo así.
Ay, pero 5 veces y por la noche antes de
Madre
dormir.
Madre mía, con la pereza que nos da, efectivamente, a ti el pelo.
Bueno, es una vez y ojo. Para lavárnoslo, imagínate 5 seguidas. Bueno, Juan también lo tiene claro.
Buenas tardes, gente. A mí lo que más me desestresa es irme por la mañana a las 7 de la mañana a trabajar y dejar mi casa a mi mujer con mis 3 niños chicos. Que no vea la guerra que dan los 3. Los 4, incluye a mi mujer. Un saludo y felices fiestas.
Bueno, con 3 niños pequeños es fácil.
Saliendo de casa.
Hombre, no, imagínate.
Pone un pie en la calle y ya es otro.
3 pequeños en casa es mal la mujer, dice. Lo mejor es salir fuera.
Hombre. Bueno, ¿cómo te desestresas tú? ¿Cómo te desahogas? ¿Qué técnica utilizas? ¿Qué truco es el tuyo?
Venga, si eres original, yo te lo agradezco porque nos reímos mucho con estas cosas. 607-150602.
Igual hay alguien que le dé también al secador, ¿eh?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Aún con el Black Friday en mente? Si dejaste pendiente hacer tu compra en nutrición deportiva y alimentación saludable, en HSN están con descuentos por su Black Hangover. ¡Solo hoy! ¡Es tu última oportunidad! Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
de Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalectric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, Ana. Somos Eva y Raúl, la pareja que el año pasado en este mismo puente de diciembre se prometieron en tu restaurante. Sí, esa chica a la que regalaste un décimo de Navidad. Es mi regalo de boda, dijiste. Y yo te dije que el año que viene te traería uno. Así que me gustaría reservar la misma mesita del año pasado y darte el décimo que te prometí.
Compartirlo es extraordinario. Este puente vuelve con un décimo de Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Atención a esta noticia. Científicos españoles localizan en Marte un área concreta en la que podría haber vida. Se trata de una llanura llamada Acidalia Planitia, cuyo subsuelo reúne las condiciones necesarias para que prospere la vida subterránea. Él no reúne las condiciones para prácticamente nada, pero aquí está porque de pisapapeles es demasiado pesado. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo divinamente, ¿y tú?
Pues aquí flipando. O sea, que vayamos a ser... Hombre, que vayamos a ser los españoles los que descubramos que hay vida en Marte. ¿Pero esto qué es?
¿Pero
por
parece...
favor, pero qué maravilla.
Ah, bueno, vale. Pensé que te parecía también mal, que últimamente estás muy crítico.
No, 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 que me va a parecer mal. Lo que me va a parecer es que hay que aprovechar esta oportunidad.
¿Para qué?
Ya que, hombre, ya que hemos sido los españoles los que vamos a descubrir lo más importante que se ha descubierto en el espacio, en la historia de la humanidad... Pues, ¿por qué no cogemos y, como somos los primeros, españolizamos Marte? 10 maneras para españolizar Marte.
Venga, ello.
Lo primero de todo, hay que llevar a Marte mogollón de gualda. Porque, claro, el planeta es rojo, entonces si llevamos gualda...
Oh,
¡rojo y gualda!
¡Ay, madre mía!
Menos mal que es la primera, vamos a pasarla rápido. En el número 2, como buenos españoles, lo segundo que haría, para que Marte sea español, es montar un bar. Nada más llegar, montamos un bar con sus terracicas.
Eso y lo veo.
Eso es fundamental y tiene que tener dos carteles, o sea, tiene que tener carteles del tipo hoy no se fía, mañana sí, que esos carteles me vuelven loco.
Bien azulejos, muchos de ellos, ¿eh?
Todos azulejillos con sus dibujos de señores con un palillo en la boca, así es que no hay bares como los españoles.
Eso es.
Seguimos españolizando Marte. Tenemos que poner unas sillas en medio de Marte, en el campo, simplemente para sentar unas abuelillas y que critiquen a los marcianos. Mira el 3PJ4 este que se ha liado con la 4PJ este.
Este que tiene tres antenas.
Hombre, ese, el de las tres antenas. Ese. Anda, qué moderno va. ¿Pero qué se cree? ¿Pero cómo va con cuatro ojos? Pero habráse visto. ¿Que queremos españolizar Marte? Claro que sí. Cuando nos digan que Marte está desértico y que no haya quien viva allí, porque eso lo van a decir mucho los estadounidenses cuando se den cuenta de que hemos sido nosotros, lo que tenemos que decir es que Marte es todo exterior, que esto es muy español también. ¿Y cómo españolizamos Marte? Pues si encontramos agua en Marte, y sobre todo si eres de Madrid, estás obligado a decir que el agua de Madrid
es la mejor.
Es la mejor. Ay, madre mía. Marte es nuestra, queridos amigos, tenemos que estar muy orgullosos y como buenos españoles tenemos que poner un campo de fútbol en Marte y que se juegue al fútbol a todas horas, sin descanso, y para que sea muy español tendrá que ser en horarios imposibles, como el otro día el Barça que jugó a las 2 de la tarde, ¿pero esto qué es?
Estos partidos de mediodía, ya sabes.
Un partido en Marte a las 2 de la tarde, ¿eh? ¡Oh, madre mía! ¿Que cómo españolizamos Marte? Pues mira, los cráteres, hay que cambiarle el nombre ya, hay que hacerle una cosita mucho más española, o boquete, o bujero, lo llamamos bujero, me he encontrado unos bujeros, y hay que recalificarlos todos. Y luego se lo damos a Florentino Pérez y que él vaya viendo lo que hacemos con los bujeros.
A lo mejor te hace un estadio. Con conciertos.
Sí, ahí está.
Pero luego prohíben los conciertos. Prohíben porque el estadio no está bien preparado para los conciertos.
Están los marcianos vecinos quejándose.
Porque también, si españolizamos Marte, se quejarán mucho los marcianos.
Totalmente, se quejarán de todo. Hay que quejarse absolutamente de todo. Y más cosas. ¿Cómo podemos españolizar Marte para que sea un Marte español que identifiquemos? Por ejemplo, cuando haga mucho calor en Marte, que es todo el rato, todo el tiempo hace mucho calor, lo que tenemos que hacer es poner una giralda, mandamos al reportero de Antena 3, que siempre está en el puente de Triana, cuando hace 45 grados y que eche la tarde ahí, ¿vale? Ese mismo reportero, para que esto sea muy español, tiene que sacar solo dos tipos de declaraciones. La de un marciano viejo que diga, esto yo no lo he visto en la vida, y otro marciano viejo que diga, si esto pasa lo igual todos los años, si esto es el pan de cada día.
¿Tú no te acuerdas de ese compañero de Televisión Española, ese reportero, que está en Toledo y le preguntan en pleno mes de agosto, pues cómo va la ola de calor?
Sí.
Y dice, ¿cómo cree que vaya? Pues a ver, si me tenéis aquí a las 3 de la tarde, hora del telediario, pues me va a dar algo.
Hasta las narices.
Hasta las narices, entrar en directo para decir que en agosto hace calor, que es lo suyo.
Hay que mirar los convenios en la televisión, la gente lo está pasando muy mal. Cuando llega un temporal y hay nieve, ahí están los pobres míos jugándose la vida. Y cuando hace calor, lo mismo, basta ya, por
totalmente,
favor.
Totalmente. Los reporteros de la nieve, que tenía yo así unos cuantos en España directo, se recorrían, vamos, toda la geografía de la nieve.
Espera,
con sus trajes de nieve y sus polainas.
A ti se te notaba que te daba penilla, ¿eh?
Sí. Yo decía, pobre criaturita. Porque
hay otras que a mí no me gusta de criticar, hay otras que se ve que no, que ninguna pena. Bueno, que seguimos españolizando. Venga. Marte, puesto número 9. A ver, si hay marcianos y nos encontramos con marcianos, que es lo que parece que va a haber, vida. Lo primero que tenemos que hacer como buenos españoles, y esto estaréis conmigo, es enseñarle a decir palabrotas en español. O sea, el marciano debe ser como el guiri aquí en España. ¿Eh? Que me diga que no sería gracioso un marciano con sus 7 ojos, ¿eh?, diciendo tacos en español. Es que son más monos, de verdad.
Lo veo esto también, ¿eh?
Y para que se note definitivamente de que Marte es nuestro, que lo hemos conquistado nosotros y hemos descubierto... y hemos sido los primeros en descubrir que hay vida. En nada más llegar a Marte, tenemos que poner en el suelo de Marte, tonto el que lo lea. Para que luego, cuando vaya el ruso, se dé cuenta de que ha llegado papá.
Bueno, pues te vas estas maneras para españolizar Marte. Y tú imagínate también los marcianos diciendo, ¿qué te apuestas? Que no, sujétame el cubata.
Sujétame el cubata. Porque hablan así todos los marcianos, ¿no?
Iba a decir, ¿por qué hablas así, Jimeno? Es que los marcianos hablan así.
Hablan así de toda la vida.
Pues nada, todas estas maneras de españolizar Marte que falta va a hacer cuando lleguemos allí. Oye, Jimeno, gracias.
A ti,
por
chao.
Este nuevo ranking. Hasta mañana. Oye, ¿qué estrés tiene que ser también llegar a Marte, Rosa Rosado?
Lo que no se le ocurre a Jimeno, no se le ocurre a nadie.
Sí que es una mente, pues, inquieta. Él es así.
Desde luego.
Es inquieto.
A mí me estresaría mucho ya simplemente pensar que me tengo que ir a Marte.
Claro, por eso te digo que qué estrés llegar hasta Marte.
Quita.
Ese viaje, cómo te tienes que preparar, qué penurias. No nos vemos tú y yo en una nave espacial, ¿verdad?
Pues es un avión normal y ya tengo yo sudores.
¡Qué necesidad!
Y lágrimas, imagínate, en una
nave. El estrés justito. Queremos el estrés justito en la vida, que luego andamos como locos con el cortisol que se nos dispara.
Exactamente.
¿Cómo lo llevan los oyentes?
Bueno, hablamos de métodos para... ¿Qué haces tú para quitarte el estrés? Dicen por aquí, no hay nada mejor que hacer kilómetros en moto.
Hola, chicos, ¿qué tal? Pues mira, yo soy un amante de las motos y para mí no hay cosa que más desestrese que darte una vuelta en moto. Eso quemas adrenalina, te olvidas de todo el mundo, vas escuchando el motor, no hay nada, no piensas en nada. Besos.
Bueno, si eres motero, claro.
Claro, y si tienes moto. Porque si no, menudo estrés el conseguir una moto también.
Yo, mira, es más sencillo hablar por teléfono con un amigo, por ejemplo, al que hace tiempo que no llamas, pues hablas un ratico con él, o pensar en planes de cara al fin de semana, que eso también
desestresa
mucho.
Pero a los moteros les gusta esto de coger carretera y manta, ¿eh?
Sí. Bueno, meterse en el agua y hacer un poquito de ejercicio, ¿qué? Eso también puede resultar relajante.
Buenas tardes, gente. Pues a mí lo que más me desestresa es ir a la piscina. Que me voy todas las mañanas, nado, hago pilates en el agua y luego me meto al spa y vengo nueva, me quita todo el estrés. Así que eso, y también pasear, pero por el campo. Venga, que paséis buena tarde, sí. Un beso.
Es que pasear por la ciudad puede ser un poco estresante, mejor por el campo. Yo la piscina en invierno, mira, no. A mí no me desestresa el agua en invierno.
Es que volvemos al pelo. Luego hay que lavarse el pelo, coger el secador. Uy, qué trajín.
Pero normalmente el agua suele estar fría. Dicen climatizada. No, suele estar fría. Sí, yo en invierno el agua...
Pero bueno, también no puede estar muy caliente porque te pones a nadar y haces ejercicio, entras en calor. No te convence a ti.
Yo es que mejor calentita. Aunque no nade. Bueno, no había salido todavía una cosa que también relaja para muchos, como es cocinar.
Hola, gente. Pues a mí hay dos cosas que me desestresan bastante. Una es el pasear. Por las mañanas me doy mis paseitos después de dejar a mi hijo pequeño en el colegio, que entra a las 9. Mis paseos son de 2 horas y pico. Y la otra, yo creo que es la que más me desestresa, es el cocinar. Pero lo que sí me estresa luego es limpiar la cocina. Pero vamos, yo creo que lo que más me desestresa es el cocinar. Preparar mis menús y mis platos.
Quédate.
Muchas gracias.
Qué bien.
A mí lo de pasear también me desestresa bastante. Sí. El fin de semana siempre mis paseos por el Retiro a primera hora de la mañana, cuando hay muy poquita gente, me da la vida.
Ay, qué gusto. ¿Sueles hacerlo? ¿Sí?
Sí.
Qué bien. Invierno y verano.
Invierno y verano.
Qué bueno.
A veces hace un frío que pela, pero ahí estoy yo, abriendo el Retiro.
Hay que abrigarse y ya está. A mí me relaja más que me lo tengan hecho en la cocina ya, que me cocinen. Eso me desestresa mucho más que pensar lo que tienes que cocinar y todo eso. Bueno, a ver qué os parece esto.
Buenas tardes, gente.
Pues yo me desestreso limpiando, mucha limpieza. Besos.
No, ¿verdad, Pilar?
No, no. No, pero es que me he quedado, pensé que iba a dar una explicación de cómo...
Limpiar, le gusta limpiar, le desestresa limpiar.
Se desestresa limpiando.
Hay gente que le gusta mucho limpiar, es verdad, que no le cuesta. A mí no.
A mí me cuesta.
A mí no me ha dado por eso.
Ah.
A mí me estresa pensar que tienes que limpiar, ¿no? Cuando llega el caso cada día o cada semana. Bueno, y el tema es que aquí a cada uno le funciona una cosa para quitarnos el estrés. Aquí va otro.
Cuando estoy estresado, lo que hago es que me como algo y ya me quedo tranquilo. Puedo, me echo una siestecilla o lo que pille y ya se queda uno nuevo.
Comer y luego una siesta. No es mal plan, también te digo.
No. Es un plan estupendo, de hecho.
Y se puede aplicar en cualquier momento del día. Que estás estresado, comes un poquito en una siesta. Ya te levantas como nuevo, claro,
hombre,
se acabaron los problemas.
Con otro ánimo, otro espíritu.
Ay, de eso se trata. Bueno, ¿qué haces tú para quitarte el estrés? ¿Qué cosas, qué métodos, qué antídoto usas tú para desestresarte? Que
nos
seguro
lo
que algo tienes. Eso, en el 607-150602.
Te escuchamos enseguida. Vamos ahora con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50... Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
¿Aún con el Black Friday en mente? Si dejaste pendiente hacer tu compra en nutrición deportiva y alimentación saludable, en HSN están con descuentos por su Black Hangover. Solo hoy. Es tu última oportunidad. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.